de ahí como sea. Hoy, Berta, has estado hablando con supervivientes de la catástrofe, ¿no?
Los supervivientes del doble sismo en Venezuela todavía no dan crédito de su suerte y a la vez algunos sienten culpa por haber sobrevivido. Siguen las denuncias por negligencia contra el gobierno de Delcy Rodríguez y la gente empieza a anticipar una difícil tarea de reconstrucción.
La Guaira no se soluciona en un mes, dos meses, tres meses, cinco meses. Sabemos que esto es para largo, las necesidades son para largo. Venezuela está muy destruida.
El trabajo incansable de los voluntarios es el que está llevando la ayuda humanitaria a los puntos más necesitados en La Guaira. Y entre algunos venezolanos también surge preguntarse dónde está el gobierno de Donald Trump, que hace seis meses capturó a Nicolás Maduro y tomó el control efectivo de Venezuela.
Podéis ver las crónicas de Berta Reventós en nuestra web, en cadenaser.com. Nosotros ahora vamos a Barajas, donde, como decíamos antes, acaba de aterrizar hace unos minutos un nuevo avión con un grupo de ciudadanos, muchos de ellos de nacionalidad española, que han sido repatriados desde aquel país y que se encontraban en la zona del terremoto. También algunos de los rescatadores que han trabajado sobre el terreno. En Barajas está Saraí González. Cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal, Casal? Efectivamente, ya están aquí los 96 españoles procedentes de Venezuela. Llegaban a eso de las 2:30 de la tarde, con varios minutos de retraso. Unas 15 horas de vuelo con escala en Santo Domingo, República Dominicana. De estos 96 españoles, viajaban también 7 bomberos de Bomberos por el Mundo. Lo hacían después de estar 5 días en el país realizando labores de rescate. Lo hacían emocionados, con el convencimiento, decían, de haber hecho todo lo que habían podido. Casal, los escuchamos.
Hemos hecho todo lo posible, venimos muy contento por el trabajo realizado, porque la verdad que el rendimiento del equipo ha sido fantástico, pero no hemos tenido ese éxito que, por ejemplo, en el terremoto de Turquía y Siria, pues sí pudimos salvar la vida de alguna de 5 personas, pero aquí no lo hemos logrado.
A su llegada, entre aplausos, decenas de familiares y amigos les esperaban aquí en la Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas. Españoles, pero también 24 venezolanos que habían vuelto en este vuelo, 8 ciudadanos europeos procedentes también de otras nacionalidades. Con el vuelo de hoy han sido evacuados a España un total de 312 personas en total, de las cuales 244 son españoles y 68 de otras 12 nacionalidades. En este momento recordamos que ya hay confirmados 27 españoles fallecidos, 11 aún continúan bajo los escombros, 137 españoles siguen desaparecidos.
Gracias, Saray. Nos vamos ya hasta la redacción de informativos. Muy pendientes de los incendios forestales que afectan a Aragón. Javier Ruiz Martínez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Seguimos atentos, como dices, a esos dos incendios en Aragón, el de Leciñena y el de La Fueva. Siguen sin control ambos. El gobierno habla, eso sí, de un optimismo contenido, pero uno de los flancos, en el de Leciñena, se adentra en el corazón de la sierra.
Ampliamos desde Radio Zaragoza información de Fabián Barca.
Las llamas ya han arrasado 2.800 hectáreas en el de Leciñena, en la provincia de Zaragoza, y 40 en el de La Fueva, en Huesca. Este último está casi perimetrado y su estabilización se decidirá esta tarde. En ambos fuegos, las condiciones meteorológicas de 4 a 7 serán clave, sobre todo en el de Leciñena, con el flanco 4 más peligroso y que está más cerca de una zona muy boscosa. El presidente Jorge Azcón hace unas horas.
Y en función fundamentalmente de las condiciones del viento, la perspectiva puede ser mucho más favorable o podemos estar otra vez extraordinariamente preocupados.
El incendio de La Fueva mantiene desalojados a 40 vecinos de una pequeña pedanía. El resto de municipios de ambos fuegos no corre de momento peligro.
Mientras tanto, en Jaén, buenas noticias. Ha sido estabilizado allí el incendio que ardía en el término municipal de Santa Elena. La evolución era muy favorable y se ha podido controlar. Los 190 desalojados que había ya pueden regresar a sus viviendas. Y mientras tanto, fuera de nuestras fronteras, en Kiev, tras el ataque ruso con varios cientos de drones y misiles contra Kiev, hay 18 muertos y 90 heridos en varios edificios residenciales. Zelensky ha mostrado imágenes de los daños y ha aprovechado para pedir más armamento. Esto es lo que puede detener esta guerra y prevenir ataques como este, ha escrito en la red social X. Y además, desde París nos llega esta información. Josu Ternera ha sido absuelto en el Tribunal de Apelación. El histórico dirigente de ETA tenía el último proceso ya pendiente en Francia, lo que abre ahora la perspectiva para que sea entregado a España.
5 minutos para las 3 en punto de la tarde.
Tras el terremoto en Venezuela, miles de niños y niñas lo han perdido todo. En Save the Children estamos trabajando con las familias afectadas desde el primer minuto, llevando atención médica, alimentos, agua potable y refugio. Pero necesitamos ayuda urgente. Por favor, dona entrando en savethechildren.es.
Perdone, ¿Podría bajar el aire acondicionado? Es que estoy pensando en la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11 y me estoy quedando helada.
Este verano, refréscate con la friolera del cupón extra de verano de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11. El 15 de agosto, un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En directo la última hora del verano.
La gente está con ganas de mar, relax.
¿Siguen las costas rebajas?
Sí, pero hay que darse prisa.
Tranquilos, aún podéis reservar vuestro verano.
Lánzate al verano con Costa. Reserva tu crucero hasta el 29 de julio desde 599 euros por persona y cambio gratis si eliges el Mediterráneo. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Javier es el maestro panadero de Panaderías Centeno. Hace pan. Hace 32 años que lo hace. Y lo hace de mil formas y tamaños. Alberto, su jefe, quiere hacerse a un lado y dejar las panaderías. Y él quiere comprarle la empresa. Nunca imaginó que lo haría, pero lo va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
Hora 14. El láser. Con Javier Casal.
El Tribunal de Luxemburgo desestima el recurso de Google y avala la multa impuesta en su día a la compañía. Sanción de 4.100 millones por abuso de posición dominante con su sistema operativo Android. Ampliamos en Bruselas. Corresponsal Enrique García Pozo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Una multa que la Comisión comunicó en el año 2018 y que el gigante tecnológico recurrió después de que el Tribunal General avalara la posición del Ejecutivo Comunitario, aunque rebajó levemente una sanción que ahora vuelve a confirmar el Tribunal de Justicia, que desestima el recurso de Google. Estamos hablando, como decías, de la multa más alta impuesta hasta ahora en un caso de competencia, más de 4.100 millones de euros. El motivo, abuso de posición dominante con su sistema operativo Android, al exigir por defecto la instalación de las aplicaciones de Google Search y Google Chrome. El gigante tecnológico cambió su política después del anuncio de la multa y responden ahora en un comunicado que la sentencia no reconoce su inversión para garantizar que Android siga siendo abierto.
El gobierno va a incorporar excepciones a la ley de prohibición de las redes sociales para menores de 16 años. En principio se mantiene el espíritu de la ley, la prohibición será de carácter general, salvo que las redes adapten sus contenidos y tengan, Mariola Lourido, autorización previa de sus padres. ¿No? Buenas tardes.
Buenas, Casal. Sí, las plataformas adaptan sus contenidos y demuestran que eliminan diseños adictivos y perjudiciales, podrán recibir autorización de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia para que los menores usen su red, aunque los chavales necesitarán, eso sí, el permiso de la familia. Las novedades ponen el foco en las redes y también en sus directivos, porque responderán penalmente si no retiran esos contenidos. Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia.
Nos sitúan como un país pionero en la regulación del entorno digital y con los que también mandamos un mensaje claro a Elon Musk y compañía. Y es que no vamos a permitir que sigan haciendo caja a costa del bienestar y de la salud de niños, niñas y adolescentes. Se acabó la impunidad.
Se tipificará como delito la manipulación de los algoritmos que amplifiquen contenidos lesivos. Por ejemplo, los que incitan al suicidio, los de abuso sexual infantil o las deepfakes. Son novedades que PSOE y Sumar han pactado meter en la ley de protección de la infancia en entornos digitales, que está en trámite en el Congreso.
Y enseguida Paco Jo.
El verano ya está aquí y Ford lo celebra contigo. Aprovecha los Summer Days de Ford y disfruta de condiciones exclusivas en toda la gama solo hasta el 15 de julio. Es tu momento de estrenar y experimentar Ford Blue Cruise en el Kuga o Puma, la tecnología manos libres con la que puedes conducir sin manos mirando al camino. No lo pienses más. Ven a tu concesionario Ford más cercano antes del 15 de julio. Consulta todas las condiciones en Ford.es.
Y llegó el día, Paco Jo. Ahora sí que sí, podríamos decir, ¿no?, que empieza el Mundial de verdad.
Empieza el Mundial de verdad y hoy es el día en que una generación de peques va a ver una cosa que no ha visto. Desde hace 16 años España no gana una eliminatoria de cruce en el Mundial. Desde Sudáfrica. Y hoy estamos convencidos de que va a pasar. En los 16avos de final nos la jugamos sin red contra Austria y estamos confiados en que hoy sí que va a pasar y que vamos a pasar de eliminatoria.
Hoy sí que sí hacemos historia.
Hoy sí.
Venga, Paco Jo, te dejo con el especial mundial que arranca ya en la SER a las 6, Carrusel con Garrido. Y nosotros estamos de vuelta mañana desde las 2, la 1 en Canarias.
Hora 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.
Ser de
Deportivos Mundial 2026 con Francisco José Delgado.
Hola España, buenos días América, bienvenidos al especial Ser Deportivos Mundial de la cadena SER. Estamos en el día en el que por primera vez nos la jugamos sin red en este Mundial. Estamos en la jornada en la que nos enfrentamos a Austria en los 16avos del campeonato. Austria no es el rival más complicado en un cruce, pero tampoco apunta a ser el más sencillito. Dicen que el seleccionador austriaco fue el que enseñó a Hansi Flick todo lo que sabe, y el entrenador del Barça no parece que sepa poco. Ahora bien, España sabe que tiene a Lamine. España sabe que tiene un muro atrás, que ha sido infranqueable para cualquier rival hasta ahora. Tenemos a Pedri y a Rodri hoy en la base de la creación, y a Oyarzabal arriba, que tiene una capacidad de marcar desde la nada digna de cualquier grande. Así que, entre elegir hasta ahora o ser pesimista u optimista, elegimos lo segundo. Y más si el hombre por el que cosimos la primera estrella nuestra camiseta lo ve así, Andrés Iniesta.
Bueno, un mundial es muy difícil. Es un tópico, pero un mundial, pues cualquier detalle, cualquier situación te puede penalizar mucho. Una cosa es, digamos, el grupo, y ahora pues empiezan las eliminatorias, ¿no? Entonces, yo, España para mí es una de las favoritas por jugadores, por lo que me transmite. Entonces, bueno, sigo siendo muy, muy optimista, no tengo ninguna duda, y espero y deseo que vayan pasando las eliminatorias y podamos tener la oportunidad de aumentar las estrellas que tenemos en la camiseta. Sería genial. Evidentemente que será muy difícil, da igual el rival, ya sea Austria, ya sea cualquier tipo de selección, pero evidentemente que está capacitada para ello.
Si lo dice Iniesta, es como cuando de peques íbamos a la iglesia con el coro y repetíamos "te alabamos, Señor". Pues eso, lo que diga Andrés, a misa. Y nosotros en este especial Ser Deportivos tenemos preparado un programa enorme, con el análisis de Álvaro Benito del partido, con un futbolista español en Austria como Jonathan Soriano. Tenemos a un futbolista que era entrenador de élite que marcó a Austria con la roja. Vamos a estar en las calles de Madrid, también en las de Viena y más cosas, pero antes lo situamos todo en los titulares de este Ser Deportivos. Ese es el mensaje desde dentro de la selección a través de la cadena SER para vosotros. Esto es lo que os pide Marc Cucurella para hoy.
Nada, que nos sigan apoyando como vienen haciendo estos últimos años, que nosotros vamos a dar nuestra mejor versión, que tenemos muchas ganas de hacer algo importante y que confíen en este equipo que creo que nos hemos merecido y que va a ser un gran partido.
No vamos a fallar, Marc, y estamos seguros de que vosotros tampoco. Vamos a lo que llama Cucurella un gran partido, que lo es con la última hora ya desde Los Ángeles. Amanece el día en la que nos la jugamos en una eliminatoria de este Mundial. Javier Raez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí las 6 de la mañana y 2 minutos en Long Beach. Estamos a una media hora aproximadamente de ese estadio que es casi, voy a decir, futurista, aunque sea de hoy en día, como es el SoFi Stadium, el mejor de este Mundial, aunque sea más grande incluso el de Dallas. Ahí se la va a jugar España frente a Austria. A esta hora también amanece en el Hotel de España, que está muy cerquita de aquí, del Hotel de los Servicios Especiales de la Cadena SER al Mundial. Y esperamos un 11 en el que no haya sorpresas. Unai Simón en la portería, con Pedro Porro, Cucurella laterales, con Laporte y Cuba Sí, pareja de centrales, con Rodri, con Pedri en la base del juego, con Dani Olmo enganchando, con Lamine Yamal, Oyarzabal y Baena.
Ahora estamos allí, en Los Ángeles, con los 4 enviados especiales de la cadena SER para el partido, que desde las 6 contaremos 3 horas antes en Carrusel. Y como el partido nos va a ocupar casi la totalidad del programa, os cuento muy rapidito el resto. De ayer se clasificó Estados Unidos para octavos. Ojo que si llegamos a cuartos podríamos vernos con ellos o con Bélgica, que pasó también, que Bélgica las pasó moradas ante Senegal, y también Inglaterra. Bueno, más Inglaterra las pasó a moradas, que vio como la República Democrática del Congo se le ponía 0-1 y al final Harry Kane le dio la vuelta a todo con un golazo de enmarcar.
Es Bellingham, or England in, to Bellingham for England, saved by Mpassi. Another heroic moment for the DR Congo goalkeeper, Harry Kane. Still Harry Kane!
El 2-1 de Harry Kane le pone también a tiro de desbancar a Klose, que llegaba a este Mundial como el máximo goleador de la historia, y puede ver cómo le pasan por la derecha Mbappé, Messi y el delantero británico, todos de una tacada. Así que configuradas de octavos tenemos ya 4, Inglaterra-México, Brasil-Noruega, Canadá-Marruecos y Paraguay-Francia. Y si nosotros pasamos hoy, que esperemos que sí, nos la jugaríamos contra la Croacia de Modric o la Portugal de Cristiano, que es favorita pero que tienen un pollo con el ex de Madrid gordo. Roberto Martínez, seleccionador, intenta aislarse de todo el ruido interno, aunque sea difícil.
Yo creo que la importancia del partido es tan grande que todo lo que sea cómo se siente el seleccionador, cómo va a pasar el futuro de algún jugador, no es importante. Hemos luchado 3 años y medio para llegar aquí. ¿Cómo se vive? De puertas para adentro, utilizar practicando todo el tiempo para preparar el equipo y el barullo de fuera es normal porque es la pasión por la selección.
Como es el partido de nuestro cruce en el futuro, ampliamos. Miguel Martín Talavera, que lo cuenta en Carrusel. Muy buenas.
¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas. El gran partido, seguramente estos 16avos de final será el que se ve a partir de la 1 de la madrugada en Toronto. Va a enfrentar a la Portugal de Roberto Martínez y Cristiano Ronaldo frente a la Croacia de Luka Modric. Portugal, que no ha hecho ni mucho menos una buena primera fase, con muy poco fútbol, y Croacia, que empezó perdiendo y que terminó jugando de menos a más en esta primera fase del Mundial. La cita en Toronto a partir de la 1 de la madrugada, con arbitraje de Espen Skas.
Partido a la 1 de la madrugada, que contaremos en Carrusel, porque hoy todo es Carrusel y casi todo es España. Y como nos va a ocupar a lo grande del programa, pues tres titulares más de aquí fuera de la roja. En fútbol nacional, hoy noticia Don Santi Cazorla. Ese es el gran nombre del día. Óscar Ejido, buenas tardes.
Hola, Bajón, muy buenas. Es la noticia de la mañana. A los 41 años, Santi Cazorla cuelga las botas. El asturiano se retira después de jugar en primera con el Oviedo y después de hablar con Julián Calero. Ahora está por ver si seguirá de alguna forma ligado al Real Oviedo en el futuro. También hoy han empezado los exámenes médicos para el Valencia. Han sido en Paterna. El canterano Cristian Rivero ha sido el primero en llegar. Lo ha hecho a las 8:20 de la mañana. El lunes empiezan a entrenar antes de irse a Girona y luego van a viajar a Inglaterra para jugar 6 partidos amistosos. Además, el español ha firmado a Alex Calatrava hasta el año 2031, 5 temporadas, a cambio de 5 millones de euros, que se convierten en la venta más alta de la historia del Club Deportivo Castellón. Lo presentan el martes a las 12 de la mañana. Y hoy el Getafe ha hecho oficial la salida de Luis Milla al Como por 6 millones de euros. Milla firma 3 años hasta 2029 con el equipo italiano que entrena el español Che Fabregas.
Y además de jugar nuestra selección de fútbol, lo hace también la de básquet, que tiene noticia con el traspaso de Santi Aldama en la NBA hacia Dallas, aunque el nombre en baloncesto del día es el de Sergio Escariolo. Marta Casas, buenas tardes.
Hola, Paco Jo, muy buenas. Un Escariolo que cierra su segunda etapa en el Real Madrid. Lo hemos ido contando. Lo próximo por parte del equipo blanco será el anuncio oficial de Pedro Martínez. Escariolo, que dice adiós en una temporada en la que se rozaron los títulos pero que se acabó en blanco, un curso marcado en su recta final por esa peleada final de la Euroliga y sobre todo las muchas lesiones y la eliminación prematura en la ACB. Se marcha agradecido y también reivindicando el trabajo hecho.
Una gran regular season, un excelente playoff, una extraordinaria Final Four, con el equipo destrozado por las lesiones en un ambiente tremendamente adverso. Y ahí lo dejo. Hemos llegado a un suspiro de ser campeones de Europa, produciendo un enorme esfuerzo que evidentemente hemos pagado sucesivamente en el playoff, en dos noches malas que han supuesto una eliminación dolorosa.
El ahí lo dejo de Escariolo tiene mucho mensaje. Y nos queda Wimbledon, las noticias que nos acercan al Tour, que empieza en Barcelona en dos días, y más cosas de básquet. Sonia Luz, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, lo decías, esta tarde a las 7 juega la selección, juega España ante Dinamarca en la Caja Mágica, partido de clasificación para el Mundial del año que viene en Qatar. España lleva pleno de victorias, Dinamarca pleno de derrotas. En Wimbledon tenemos en directo el duro español Jodar Carreño, que anoche se aplazaba por falta de luz. Están en el quinto y definitivo set, de momento un juego a cero para Pablo Carreño. Y en Barcelona, pues se han subido todos a la bici para coger la salida del Tour de Francia por primera vez. Esta tarde, presentación a las 6:30 junto a la Sagrada Familia.
Pues ya está situado todo. Y recuerdo que todo esto sale gracias al equipazo del programa. Hoy con Óscar Ejido, Sonia Luz, José Antonio Duro y Cristina Soto en la producción, con Miguel Hijosa y Alberto Valles como cracks de la técnica. Recuerdo que emitimos doble vía a través del YouTube de Carrusel con la realización de Pablo Palacios y desde el estudio Carlos Llamas de la SER para el mundo. Y por situar, recuerdo que son las 3:08, que estáis en SER Deportivos, que vamos con España y vamos al lío ya.
Tortilla Palacios, la mejor después de la tuya. ¡Vamos! Y ahora puedes ganar un iPhone y un viajazo por toda Europa. Palacios, calidad que nos une.
Te has pasado el año dando la turra con los conciertos. Que si las 4 horas de cola virtual, que si el outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP. Pero luego llegas a las fiestas de tu pueblo, arranca la charanga de toda la vida y se te van los pies solos. Y es que las vacaciones te ponen en tu sitio. Disfrútalas. Este 4 de julio, sorteo extraordinario de vacaciones con 20 millones a un décimo. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hablamos de 205 caballos de potencia, ¿eh?
Suena bien.
4,3 litros de consumo a los 100.
Suena a Qashqai e-Power.
Y al 0% TAE.
Suena que estreno Nissan.
Aprovecha los Hybrid Days y estrena Nissan Qashqai con nuevo e-Power. El híbrido más potente y eficiente al 0% TAE. Consulta condiciones en nissan.es.
ARM. Cero miedos. Dos que se aman. 8 razones para sentir el orgullo de vivir en un país donde todas las personas tienen derecho a ser quienes son. Servicio LGTBI 028. Orgullosamente libres. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Javier es el maestro panadero de Panadería Centeno. Hace pan. Hace 32 años que lo hace. Y lo hace de mil formas y tamaños. Alberto, su jefe, quiere hacerse a un lado y dejar las panaderías. Y él quiere comprarle la empresa. Nunca imaginó que lo haría, pero lo va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
Desde las 7 os contamos en Carrusel la primera fecha grande de la selección en el Mundial. Enfrente a Austria, con el reto de no poder fallar. Hemos jugado 16 veces contra ellos y la mayoría les hemos vencido. 9 victorias, 3 empates y 4 derrotas. Eso sí, el precedente en un Mundial, lo recuerdo para quebrarlo, fue en Argentina. Nos sacaron de una fase de grupo y perdimos contra ellos 2-1. Pero bueno, tras los datos, las voces de los protagonistas, Luis de la Fuente hace solo unas horas en Los Ángeles, muy de su vida.
Sí, sí, a medida que pasan los días confío más ciegamente en este equipo. Siempre lo he hecho, soy optimista por naturaleza. Siempre lo he hecho confiando en este equipo. Creo que no es la primera vez que me oís. Yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo. Nosotros entrenamos todo. Intentamos trabajar todos los escenarios posibles que creemos que se pueden dar en un partido determinado. Uno puede tener una relación de futbolistas que son los más idóneos a priori para tirar el penalti, pero resulta que al final del partido igual no están algunos y tienen que estar otros. En ese momento se tomará la decisión que creamos más oportuna.
Espero que no tengamos que sufrir tanto. Pero bueno, si es sufrir para pasar, todavía lo aceptamos. Pregunto, Herrera, ¿cómo ves al seleccionador y qué ves para el 11 hoy?
Le veo bien, bueno, ayer hizo una gracia de si éramos lo mismo de Chattanooga y esto, pues la gente se lo tomó a mal, pero es que él es así, él quería distensar un poco el momento. Se habla de cómo está jugando España, que es verdad que no es lo que esperábamos, pero no hemos encajado ningún gol. España no ha pasado una eliminatoria desde Sudáfrica, o sea, que la gente sepa que es un mundial, que es complicado, que es Austria, sí, que tenemos enfrente a David Alaba, que no pudo jugar en Madrid porque no tenía ni cartílago, vale, pero te ves ahí, parece que es el mejor jugador, y ves al lado a su entrenador, y como fue el que el maestro de Flick, pues estamos todos un poco más asustados, pero hombre, que es España, y que evidentemente hoy es favorita, así que es un partidazo. Esperemos que pues meta a Dani Olmo, que es lo que esperamos, con Unai en la portería, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, engancha a Dani Olmo, que para mí es uno de los mejores, el mejor es Lamine Yamal con Oyarzabal y Baena.
El seleccionador está a estas horas, las 6 y 12 minutos de la mañana en Los Ángeles, dándole seguro en la cama la última vuelta a un equipo cuyos jugadores respiran así. Cucurella y Baena en el último contacto con la previa.
No, yo creo que es una cosa normal, al final no hay fútbol, solo está en España la selección y se tiene que hablar del tema, igual que cuando jugamos bien, pues todo el mundo habla bien de nosotros, cuando no estamos a nuestro nivel habitual. Entiendo que se hable de nosotros, pero bueno, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. También prefiero pues no jugar también al fútbol y pasar y ganar partidos o pasar de ronda que no hacer un fútbol espectacular y perder. Así que yo creo que lo más importante es ir pasando de ronda, ir partido a partido, disfrutando de todo.
Nosotros no destacamos por ese juego, esa fluidez de balón como vimos en la primera parte contra Arabia, pero bueno, es verdad que también pues los equipos nos van conociendo más, lo van preparando mucho más y cada partido es un mundo. Creo que tampoco estamos haciendo mal juego. Es verdad que nos gustaría pues tener ese ritmo de balón que durante todos estos años nos ha caracterizado, pero bueno, creo que poco a poco estamos recuperándolo.
Antón Meana, pregunto cómo está la plantilla por dentro para lo de hoy. Buenos días también en Los Ángeles.
Presente, Paco Jo, buenos días. Yo les veo muy bien. Es verdad que hemos sido críticos o hemos contado lo que hemos visto en las primeras semanas, pero desde el último partido el ambiente ha sido mucho mejor. Es un subidón para ellos ver a compañeros como Jeremy Pino o Nico Williams mejor de lo esperado. Hay uno más en el grupo, Víctor, y yo ayer en ese cara a cara con Baena, con Cubarsí, con Cucurella, les vi relajados. En el entrenamiento, intensidad, son los primeros que saben que es una oportunidad única, que ellos o son campeones del mundo este año o posiblemente no lo sean nunca. Es muy difícil llegar bien a un torneo con una plantilla como esta y con un seleccionador ganador y, por tanto, después de 3 semanas entrenando, porque está el mantra de que el Mundial empieza hoy, pero esto empezó hace 3 semanas y cuenta todo. Cuenta lo de Cabo Verde, cuenta lo de Arabia, cuenta lo de Uruguay y yo creo que va a contar. La última semana les he visto bien y soy más optimista que hace 48 o, yo qué sé, 60 horas.
Enfrente a Austria, un rival durito con un entrenador con fama de precursor, sin la presión de que tienen que ganar porque pocos fuera de Austria confían en ellos. ¿Qué cuentas tú, Santiago Valle? Buenos días.
Buenos días. Austria llega con la baja de Mbuene, que es el lateral izquierdo titular, con Alaba, Savitzer y Arnautovic como jugadores destacados. Tienen la intención de dejar pensar poquito a los jugadores de la selección española. David Alaba dijo ayer, bueno, que España es igual de peligrosa que en el año 2024 cuando fue campeona de Europa, y vamos a escuchar al seleccionador, a Ralf Rangnick, que se deshizo en elogios hacia Lamine Yamal.
Es un excelente jugador y lo será para los próximos 12, 13 y 14 años si está centrado. Puede ser como Messi. Es uno de los jugadores que seguimos de cerca y no le vamos a dar ni posibilidades ni espacio a la mano.
Bueno, eso piensan ellos, que no le van a dar ni espacio ni posibilidades. Yo espero que las tenga. Antonio Romero, Los Ángeles, muy buenos días, 6:15 de la mañana.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Te confieso que en los mundiales de baloncesto, Saisoy y yo teníamos un talismán que era preguntar por sensaciones y luego ganábamos. Así que, sensaciones, Romero, para hoy.
Bueno, yo es que siempre no he dejado de tener las buenas. Sinceramente, creo que futbolísticamente es evidente que nos hemos quedado cortos, pero también creo que, aunque dice Meana que es un mantra y los entrenamientos cuentan, la realidad, y lo estamos viendo en estas eliminatorias, que estos partidos no están teniendo nada que ver con lo que hemos visto en los partidos de la primera fase. Creo que no estoy tan cerca del optimismo desbordado que nos demostró Lamine Yamal, que prácticamente le vi con la copa celebrando en la Plaza de Colón el día 20 de julio, pero sí tengo buenas sensaciones por dos motivos fundamentales. Creo que competimos muy bien y creo, para este partido, para esta eliminatoria, que somos, no sé si decir, voy a poner el adverbio, muy superiores a Austria.
Vale, me parece muy bien. Repetimos el 11, parece de Arabia, han sido de largo los mejores minutos del Mundial, y yo diría, no sé tú, que Dani Olmo es bastante culpable de eso.
Sí, para mí sí. Yo creo que de las decisiones técnicas de Luis de la Fuente, el dejar en el banquillo a Olmo en la tercera es la que yo menos he entendido, porque la de Gavi ya nos queda en la prehistoria, ¿no? La de Gavi en la banda, yo creo que ese día pensamos a Cabo Verde que le íbamos a ganar prácticamente con cualquiera que se diera al terreno de juego, nos equivocamos, pero sí, yo creo que por la manera de jugar, por la conexión que tiene con Lamine, por la forma en la que siempre ha desarrollado su fútbol en el esquema de Luis de la Fuente en la selección española, creo que Olmo es uno de los futbolistas más importantes en el once, y no pierdo de vista también a Pedro Porro, con todo el respeto para Marco Llorente. A mí Marco Llorente en la selección todavía no le he visto hacer ningún gran partido, y a Pedro Porro sí le he visto.
Oye, ¿y qué punto de exigencia esperas hoy más de Austria de lo que hemos visto en la fase de grupo, Romero?
A mí lo único que me da un poco de... Escuchando a Bruno y Axel, claro, que son un equipo muy fuerte físicamente. Nosotros yo creo que físicamente no andamos sobrados. Tampoco hemos sido nunca un equipo de Robocop. O sea, es que lo nuestro no ha sido nunca ser un equipo físicamente muy poderoso. Sí llegar en buen punto físico, que es diferente. Y ellos en ese aspecto yo creo que pueden ser superiores a nosotros. Lo único que me da un poco de cosas, sí, es que se encierren atrás mucho. O sea, que consideren que su... inferioridad es tan manifiesta que digan, mira, vamos a ser Cabo Verde, pero de Austria, y nos vamos a encerrar, vamos a doblar las bandas para evitar que por ahí progresen los laterales y Lamine Yamal, y si pasamos una del centro del campo intentamos progresar, y si no nos la jugamos a la prórroga o los penaltis. ¿Cómo se solucionaría eso? Ojalá que metamos uno pronto. Yo creo que si metemos uno pronto, el partido cambia radicalmente.
Y tú que lo pulsas, tú que estás cerca, por dentro, ¿cómo está verdaderamente el grupo, el equipo?
Yo sinceramente no tengo ninguna otra opinión que no sea que el equipo está confiado. Que hay jugadores que querían o que quieren jugar más, es evidente. Que hay jugadores que no han llegado con el golpe de pedal del 100%, es evidente. Pero con toda la gente que hablas, que está cerca del vestuario, con todos los protagonistas, que ya son unos cuantos, que hemos tenido la oportunidad de hablar en los micrófonos del larguero durante estas más de 3 semanas de concentración, yo no tengo ni una sola noticia, ni una sola evidencia de que haya entrado por esa grieta del vestuario cualquier atisbo de duda.
Vale, y la última es una curiosidad. ¿Algún ritual tuyo antes de un partido de un Mundial que podamos conocer? Que cada uno tiene sus pequeñas manías. ¿Hay alguna que tengas en este Mundial?
Me conoces bastante bien. No soy de... A mí lo único que me gusta... A mí el cosquilleo se me pasa cuando... Bueno, lo tengo durante todo el día porque me flipa hacerlo. Pero lo único que me gusta es estar pronto en el campo. Ahí me tranquilizo. Ya cuando... Porque estamos a una hora del estadio, porque todo puede pasar. El otro día, por ejemplo, en un autobús, al hombre le empezó a salir humo por el motor y tuvimos que pararnos en una cuneta. Estuvimos 45 minutos en la cuneta y pues, si te pasa eso en un partido, pues pasas un mal rato. Como no me gusta pasar mal rato, yo cuando se me pasa todas las historias es cuando estoy con Ródenas sentado ahí en el pupitre de transmisiones, él está montando y yo esperando para narrar.
No me extraña. ¿Y la afición? ¿Cómo está la afición en Los Ángeles? ¿Cuántos esperamos? ¿Qué plan hay para el partido, Antón?
El estadio se llena, vienen más de 10.000 seguidores españoles y como pasó en Guadalajara, la mayoría de la afición local va con la selección española. Es verdad que Austria no es muy mediático y que solamente por el impacto de Lamine Yamal la gente quiere ver a la selección. Ayer estaba en el entrenamiento David Villa, veremos más leyendas de la selección en el palco del estadio. Y luego la federación ha montado Casa España aquí en Los Ángeles, ha estado en Atlanta, ha estado en Guadalajara y está aquí en Los Ángeles. Por tanto, hay mucha gente que escucha la SER a través de la aplicación aquí en Estados Unidos. En EV Station Park es donde está Casa España. hay paella gratis y un montón de actividades previas al partido y para ver ahí el encuentro. Y los que van al estadio, desde la más o menos la fanzón que está en Town Watch Bar, van a ver una pequeña marcha de seguidores para que vayan todos juntos camino del estadio y que se vea la marea roja hoy, Paco Jo, aquí en Los Ángeles, en este España-Austria.
Qué chulo hablar de marea roja en Los Ángeles. Y el clásico, algo más, que es algo que yo no he preguntado porque soy muy torpe y vosotros consideráis importante que contar, si hay alguno que tiene que decir algo.
Bueno, que yo no contemplo que España caiga hoy, sinceramente lo digo, creo que España va a ganar, que no estamos jugando como esperábamos. Es cierto, y que al equipo hay que pedirle intensidad. Ojalá que Austria juegue un poquito más alegre que lo hizo Cabo Verde. Nos dice, y dijo ayer Luis de la Fuente, que ellos siempre buscan la presión, incluso uno contra uno. Y si eso ocurre, España va a estar más cómoda y España va a pasar a octavos de final.
Pues nada. El estadio, ojo, espectacular. El SoFi Stadium de Los Ángeles. Más de 5.000 millones de dólares ha costado construirlo. La pantalla LED alrededor de la parte superior es una de las cosas más espectaculares que hay en los estadios americanos. Para capacidad para 70.000 personas. Tenía que ser la sede de la final, pero como caben más en Nueva York, pues será la de los 16avos, pero es uno de los mejores estadios o el mejor estadio que vamos a ver en este Mundial.
Y que están los jugadores muy motivados, han venido todavía más familiares, el charter de familiares es cada vez mayor y ya solamente de familiares porque no se puede compartir de la cantidad de gente que ha venido, eso les motiva. Están aquí en Long Beach, está la selección en un hotel, los familiares en otro y la prensa en otro, los tres seguidos cerca de la playa, y ya tenemos ganas de ir para el estadio y contar en la SER este gran partido España-Austria.
Se ve el estadio, se os ve a vosotros a través del YouTube de Carrusel, justo en la misma toma. Así que saludad y buenos días desde Los Ángeles.
El partido, hasta luego, buenos días.
Desde las 7 en Carrusel, el equipo de la SER en media horita, lo mismo está en la puerta del estadio a eso de las 4 para ponerlo todo bonito. Y ahora más cosas bonitas y no tanto alrededor del partido en este SER Deportivos.
Radio Gandía. Cadena SER.
¿Preparado para estrenar este verano? Pues ha llegado el momento. Las rebajas de verano ya están aquí, en el Centro Histórico Comercial de Gandía. Grandes oportunidades, descuentos especiales y la mejor experiencia de compra. Porque comprar en el comercio local tiene algo especial. Este verano tus rebajas están en el Centro Histórico Comercial de Gandía, con la colaboración del Ayuntamiento de Gandía y la Generalitat Valenciana.
Carrefour Gandía te informa que este verano permanecerá abierto hasta las 23 horas.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Cadena SER. El poder de la conversación.
SER Deportivos Mundial 2026 con Francisco José Delgado.
Seguimos a lo grande, las 3 y 23 minutos, os voy a meter en el partido antes del partido. Tenemos que estar preparados, ¿para qué? ¿Por dónde cambiamos la dinámica del último partido para obtener mejor resultado? Yo tengo poca idea y seguro que las que tengo no son tan buenas como las que tiene un crack en el análisis. Álvaro Benito, muy buenas tardes.
Hola Paco Joe, ¿cómo estás?
Yo muy bien. Si fueras Luis de la Fuente y tuvieras que tocar un par de teclas para que hoy todo funcionara, ¿qué teclas pulsabas tú?
Bueno, cada partido es diferente, quiero decir. Y los contextos seguramente que nos hemos encontrado en la fase de grupos no nos los vamos a encontrar, por ejemplo, contra un rival como Austria ahora, donde el partido va a ser muy abierto. Ellos sí que imponen un ritmo muy alto de juego, intentan defender hacia adelante. Y yo creo que eso a priori nos puede beneficiar, porque se nos estaban atascando un poco los partidos contra bloques bajos. Se están atacando a casi todos los equipos. Estamos viendo el Mundial, que salvo Francia, que está en otro nivel ahora mismo, el resto de eliminatorias están siendo igualadísimas, ¿no? Incluso equipos a priori muy superiores no son capaces de plasmarlo, no tanto en el juego, sino en el resultado. Es que cuando el fútbol se convierte en eliminatorias a un partido, es relativamente sencillo jugar a no perder. Un equipo profesional con buenos futbolistas, bueno tácticamente, bueno físicamente, jugar a no perder es relativamente sencillo, ¿no? Mucho más difícil que jugar a ganar, ¿no? Y ahí te lo puedes permitir porque llegas a penaltis, tienes tus posibilidades, un balón parado. Y nos viene bien un rival como Austria. Ahora bien, España no le hemos visto hasta este momento con la chispa de la Eurocopa, por ejemplo, donde era un equipo que era un equipo vertical, era un equipo agresivo, defendía hacia adelante, tenía el colmillo afilado, atacaba con muchos futbolistas y imponía un ritmo también muy alto de juego. De momento no hemos visto esa España, quizá por el tipo de partido que se ha dado, ¿no? Hoy se nos da un contexto completamente diferente y estoy un poco pues con esa... con esa incertidumbre de ver qué España vamos a ver.
Álvaro, hablas de la palabra chispa. ¿Es Dani Olmo el jugador con más chispa ahora mismo en la selección?
Uno de ellos, ¿no? Se le ve a una velocidad diferente. Es cierto que Lamine, después de la cantidad de tiempo inactivo, pues va a ser un proceso. Yo creo que seguramente hoy le veremos mejor que el último día y así sucesivamente, esperando que España vaya pasando las rondas. Que es cierto que por el otro lado nos falta un extremo, que a pesar de que Alex Baena es un excelente jugador, no es un extremo, y para el modelo que hemos visto siempre de Luis de la Fuente, ya digo vertical, pues obviamente se resiente. Jugamos a otra cosa diferente con un jugador que se mete por dentro y que no es un extremo de desborde y vertical. Y el resto, bueno, pues no sé, es cierto que Rodri, si lo miras, pues está obviamente por debajo de sus prestaciones, que son inmensas, es un balón de oro. Pedri está también un poco por debajo de sus prestaciones, que son inmensas, que es seguramente el mejor centrocampista del año en el panorama europeo. Pero a mí, por ejemplo, los defensas me están gustando, los centrales los veo muy bien, Mikel Oyarzabal también lo veo bastante bien. Es un proceso, vamos a ver, esto ya a partir de ahora da igual, sí, cómo ganes, hay que ganar. O sea, en el Mundial hay muchos caminos hacia la victoria y ahora ya no es tanto el hecho de jugar bonito, de hacer un modelo que entusiasme, sino hay que ir superando las eliminatorias y los picos de forma obviamente llegarán. Supongo que la preparación está un poco prevista para que a partir de ahora el futbolista se encuentre un poco mejor físicamente o con esa chispa que, como tú dices, no hemos visto hasta el momento.
Lamine está en el centro de todas las conversaciones, también un poquito Dani Olmo. Si contamos con esos dos y tuviéramos que añadir un tercero al partido de hoy, ¿quién sería especialmente importante, Álvaro, para ti que hoy estuviera en una muy buena versión con España?
Bueno, Pedri, por supuesto. Yo creo que un buen Pedri influye en todo lo que pasa en el juego, en defensivo y ofensivo. Cuando Pedri está conectado, roba balones, significa que el equipo está bien organizado y que él puede estar intuitivo en esa presión tras pérdida, donde tiene muy buena lectura. Y luego con balón creo que es capaz de ordenar al equipo y ser definitivo, no solo ordenar el juego colectivo, sino luego ser definitivo en ese último pase. Bueno, pues yo creo que Pedri es un jugador que tiene mucha influencia. Pero al final esto es una cosa colectiva, Pablo. Yeah. Yo creo que necesitamos no cometer errores. Estamos viendo, mira, ayer el partido de Senegal. ¿Cómo se le puede ir ese partido a Senegal?
Total.
O sea, es un mundial, es muy traicionero, hay mucha igualdad, con lo cual no cometer penaltis tontos, no expulsiones, no errores groseros, y a partir de ahí tenemos muchas posibilidades de éxito porque somos mejores. O sea, no nos olvidemos, ¿no? Que a pesar del pesimismo que está ahora, porque todos esperábamos quizá una brillantez que a lo mejor todavía no ha llegado, pero somos mejores. O sea, yo creo que hay que ser optimista porque este equipo nos ha demostrado de lo que es capaz. Tenemos muy buenos futbolistas y hay que recuperar la alegría, y yo creo que si somos capaces de ir superando eliminatorias, pues eso llegará.
A ver si es hoy el momento de ser optimistas definitivamente, porque la selección nos tramita también ese optimismo a través de su juego. Y la última, ¿con qué llegarías tú contento al final del partido, además de la victoria? Es decir, ganamos, ¿y qué más te pondría contento?
Con las sensaciones de los futbolistas de que están mejor físicamente, que son capaces de jugar al ritmo que ellos son capaces de jugar. España es un equipo de ritmo alto, de presión tras pérdida, de defender hacia adelante, de mover el balón con una fluidez que los rivales son les es muy difícil contrarrestarnos y robarnos la pelota. Pues yo pienso que eso todo tiene que ver con las piernas. Cuando tienes piernas frescas, la cabeza también va bien, con lo cual todo el mundo es capaz de desarrollar su mejor fútbol. Si no estás bien físicamente, pues te cuesta mucho más pensar y ejecutar a la misma velocidad, y a partir de ahí se igualan más las fuerzas. Yo me contentaría con ver que las sensaciones del equipo van a más en cuanto a ese apartado.
Victoria y buen físico para terminar el partido, y ya vamos a sonreír todos, pero bastante, a partir de entonces. Álvaro, te escuchamos en Carrusel. Un placer.
Perfecto. Luego nos escuchamos. Un abrazo.
El análisis de uno de los comentaristas más grandes de fútbol que tiene este país. Y ahora se viene el análisis del jugador más importante español que hemos tenido en Austria, y abrochamos con el futbolista español que recuerda un partido ante Austria porque les marcó con la roja. Ahora os cuento.
Tía, perdona que te mande audio, es que llego tardísimo a clase. Me acabo de enterar de esto del campus rural y es un planazo. Es una convocatoria de prácticas para hacerlas en un pueblo de España. La beca es de 1.000 euros mensuales. Yo voy a ir a preguntar a secretaría de la facultad. Nos vamos, ya me dices.
Abierta la nueva convocatoria de campus rural. Gobierno de España.
Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
Valorado.
Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
En España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para convertirte en la próxima cara de la Fórmula 1? Cadena SER, Diario AS y Banco Santander buscan a alguien capaz de vivir la Fórmula 1 desde dentro y contarla como nadie. Si sabes sacar un titular en menos de lo que dura un pit stop, esta puede ser tu oportunidad. sube un vídeo original de máximo 3 minutos, demuestra tu talento y entra en carrera para sumarte al equipo de profesionales de Cadena SER y Diario AS. Consulta cómo participar en as.com/santander-talent. Es el momento.
Sigo con lo único en el día, con el España-Austria. No son muchos los españoles que han jugado en Austria, en el fútbol austriaco, pero hay uno que lo ha hecho durante un lustro. Ha sido canterano del Español, jugador del primer equipo. También jugó en Girona, por ejemplo, en España. Lo ha hecho en China, en Arabia, pero jugó mucho tiempo en el Red Bull Salzburgo, en donde fue su capitán y dio un rendimiento brutal. Jonathan Soriano, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y gracias por estar en Ser Deportivo. Jonathan, ¿qué crees que nos espera hoy de Austria? Tú que les conoces, pero muy bien.
Bueno, un poco lo que han ido mostrando en este Mundial. Ser un equipo muy ordenado en defensa y sobre todo esa agresividad y esa verticalidad en ataque.
Uh-huh. Tenemos referencias de Alaba, Savitzer, Laimer, Arnautovic, Seibald. Dime uno de qué tacharías hoy para ver el partido como más tranquilitos.
Bueno, hombre, yo creo que Savitzer es un poco la punta de la lanza de esta selección. Es un poco el jugador, incluso Arnautovic, pero creo que el que es un poco más incisivo, creo que es Savitzer, que es el que mueve un poco la pelota ahí en el centro del campo, en esa transición de mediocampo a ataque. Y en el fútbol ofensivo creo que es un poco el jugador a tener en cuenta.
¿Y cómo les estás viendo jugar? Porque de Ratznitz, del seleccionador, tiene mucho cartel en el fútbol austriaco y en el fútbol internacional, sobre todo con los entrenadores alemanes, ¿eh?
Sí, Ragnik es ya un entrenador conocido, ya no solamente entrenador, conmigo por ejemplo coincidió como directivo, pues ya sabemos un poco esa filosofía alemana que tiene de ser una persona muy seria, de intentar llevar a cabo su filosofía, y ahora en Austria pues lo está consiguiendo.
¿Y como directivo cómo era? ¿Parecido a como entrenador o qué?
Bueno, una persona dura, persona, pero al final es de esa filosofía alemana de tener las ideas muy claras y bueno, de creer que lo que ellos creen, si se plasma en el campo, pues puede salir. Y la verdad es que en muchos momentos a él le ha salido bien.
Sí, tanto que le ha salido bien. Oye, ¿qué tuvo para ti el Red Bull Salzburgo y el fútbol austriaco para retenerte un lustro? Porque estamos hablando con un jugador que jugó 203 partidos y marcó 174 goles allí.
Bueno, pues el convencimiento y sobre todo una filosofía de juego que a mí me convenció uh-huh. lo que me vendieron en su momento, que era una política de un fútbol muy atractivo, de intentar hacer cosas importantes en Europa, o al menos jugar en Europa, que era un poco lo que ellos tenían intención, y así fue. Luego las condiciones fueron cambiando porque pasamos de ser un club al uso, con jugadores veteranos, con ventas y demás, y al final se convirtió en un, como se suele decir, en un equipo puente, en un club puente, donde ya iban muchos jugadores jóvenes, donde a los 2 o 3 años se vendían a equipos superiores, y bueno, al final el saber llevarlo pues también hizo que los veteranos que nos quedamos nos pudiéramos beneficiar de ello.
Jonathan, ¿y cómo crees que estará Viena o Salzburgo, Austria, para una cita así? ¿Cómo viven ellos el fútbol?
Bueno, hoy para ellos es una fiesta nacional el poder enfrentarse a la actual campeona de Europa, pues para ellos es una fiesta, pero creo, y al menos con los pocos que he podido hablar, sí que tienen eso, un poco esa puerta abierta de decir, oye, si España no está bien, si los mejores jugadores no acaban de hacer su mejor partido y Austria pues le sale todo, se le alinean todos los astros, como se suele decir, pues oye, ¿por qué no poder confiar en dar una sorpresa?
Uh-huh. Jonathan Soriano fue futbolista de élite en Austria. Creo que quiso ser agente de futbolista, pero no le llenó. ¿En qué estás, Jonathan, ahora?
No, ahora estoy en los medios de comunicación.
Estás con nosotros.
Correcto. Es algo que me gusta. Hablo de lo que creo que entiendo. Lo haré mejor o peor, pero creo que al menos me lo paso bien.
No, hombre, lo hacen mejor o peor, no, lo hacen muy bien. Dame un resultado para hoy, Jonathan, y te lo voy a apuntar ya.
Bueno, todo lo que sea que gane España, espero que, bueno, un 2-0 creo que sería justo para España, para todo, sobre todo para volver a tener esa confianza de los que estamos aquí en el país, confiar otra vez en esos jugadores.
Vamos a ganar, vamos a intentarlo hacer sin sufrir, un 2-0 me parece un resultado excelente. Jonathan Soriano, muchísimas gracias por estar en Ser Deportivos, un placer.
Muy bien, muchas gracias.
Capitán del Red Bull Salzburgo, durante un lustro se hartó meter goles, uno de los españoles, si no el más importante en el fútbol de Austria. Y tras la inversión en el fútbol austríaco, la experiencia de un internacional español al que Austria le trae recuerdo bueno. Además es entrenador de élite, ha dirigido al Castellón tras una temporada excelente. Pablo Hernández, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo te nombro Austria, ¿y qué viene, Pablo, a tu mente?
Pero bueno, momento importante de mi carrera, ¿no? Fue donde metí mi único gol con la selección española, así que buenos recuerdos.
Es algo que no se olvida en la trayectoria de un jugador nunca, ¿verdad, Pablo?
No, obviamente. Obviamente, pues, después de una carrera de muchos años, obviamente, pues, siempre te acuerdas de esos goles importantes y, obviamente, pues, el gol con la selección es uno de los más importantes, ¿no?, de mi carrera.
¿Guardas algo de aquel día, del día en donde marcaste con la roja, la camiseta o algo así?
Sí, la camiseta. La tengo enmarcada, además.
Como tiene que ser. Oye, ¿cuál era tu selección? ¿De qué generación hablamos? Por si acaso alguno está perdido.
Pues bueno, yo tuve la suerte, ¿no?, de ir en 2009, debutar en 2009 y jugar 2010. Mis cuatro partidos con la selección fueron 2009 y 2010, o sea, la selección campeona de Europa y del mundo luego. Y bueno, aunque no pude estar, ¿no?, en esas competiciones importantes como la Eurocopa Mundial, pues bueno, formar parte de esa selección en la clasificación para europeo y jugar a confederaciones, pues para mí era ya un privilegio porque estaba muy caro, ¿no?, entrar en esas convocatorias.
Bueno, es que era una selección muy buena. Marcaste contra Austria tu único gol con la selección, con la roja. Cuando supiste que nos cruzábamos con Austria, ¿te vino el recuerdo de manera automática, Pablo?
Hombre, sí, obviamente, siempre que veo a Austria, pues me acuerdo, ¿no?, de ese partido allí en Austria, además en un estadio, pues, que trae buenos recuerdos, ¿no?, a todos los españoles, que fue donde...
Ganamos 9-0 ese día.
Sí, donde España consiguió el título y bueno, pues obviamente, pues me acuerdo, ¿no?, de ese partido, de ese rival, y siempre pues me viene a la mente, ¿no?, cuando veo a Austria enfrente.
Tú como jugador marcaste a Austria, pero ahora eres un técnico tan bueno como jugador. Hablamos mucho del técnico de los austriacos, pero uno de los nuestros en el banquillo, quiero preguntarle por Luis de la Fuente. ¿Qué virtudes destacas tú como entrenador de nuestro seleccionador, Pablo?
Pues bueno, yo creo que al final ha demostrado que sabe gestionar muy bien al equipo, a los chicos. Ha demostrado que tiene mucha personalidad, que no se deja influir, ¿no? Que él tiene muy claro a lo que quiere jugar, que tiene muy claro que quien se lo merece va a estar ahí, le da igual el nombre, el equipo, y esta convocatoria la ha demostrado, ¿no? Que ha ido gente, pues a lo mejor que no tiene mucha experiencia, pero que él confía en ellos, y al final, pues yo creo que los jugadores están con él, creen en lo que él quiere, y bueno, la verdad es que es verdad que el nivel de selección hasta ahora en el Mundial no es tal vez el que todos esperábamos, ¿no? El que sabemos que pueden dar, pero bueno, aún así se ha pasado primero de grupo la fase de grupos, y creo que hay margen de mejorar, y esperemos que hoy ya se vea esa mejoría.
Pablo, tienes experiencia como jugador internacional, tienes experiencia como entrenador de élite. ¿Hoy qué te gustaría? ¿Entrenar a la selección o jugar con la selección?
Pues es una respuesta complicada, ¿no? Pero bueno, yo creo que jugar. Obviamente, como entrenador llevo poquito, llevo solo 2 años. Es verdad que estoy muy feliz porque tengo la suerte de hacerlo en el club de mi ciudad, en el club de mi vida, que es el Castellón. Pero bueno, obviamente como jugador, poder vivir lo que viví yo también con la selección y en un mundial, pues obviamente lo haría como jugador.
Y para el partido, ¿qué esperas? Dime así una impresión general que tengas en la cabeza hoy y un resultado, si te atreves, Pablo.
Pues bueno, espero que pues bueno, un poco lo que hemos visto, ¿no? Que Austria pues deje un poco más la posesión a España, que va a intentar juntar líneas, sabiendo la calidad de España y lo que es capaz del equipo español, y intentar aprovechar luego sus oportunidades en transiciones, en alguna equivocación de España. Y bueno, yo, como he dicho antes, España hasta ahora no ha conseguido alcanzar su mejor versión, pero estoy seguro que hoy la va a sacar y estoy seguro que va a sacar el partido adelante y yo pues pediría un 3-1 para España.
Qué bien. Te confieso, te llamamos porque has sido un gran jugador, te llamamos porque eres un excelente entrenador, pero te llamamos también como talismán. Necesitábamos a alguien que supiera lo que era marcar a Austria para empezar a abrir el cerrojo desde antes de que empiece el partido. Yo creo que con eso y contigo lo hemos hecho. Pablo Hernández, entrenador del Castellón, enhorabuena por la temporada, lo primero, y muchísimas gracias por estar en Ser Deportivos.
Muchas gracias a Vale, muchísimas gracias, un placer.
Pues del análisis con fundamento alrededor de la cita del día, pasamos al termómetro de cómo están España y Austria en general para esta cita de esta noche.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Ahora sin cocinar, puedes comer sano cuando y donde quieras.
Novedad en Ca' Fuster. El arroz del señoret sabe a mar y a tradición. Un arroz en su punto, un buen fumet, sepia tierna y gambón pelado de primera. Per a menjar como un señoret, vine a Ca' Fuster. Mediterráneo puro y listo para llevar.
Ca' Fuster, en calle San Francisco de Borja 83. Y también en la web cafuster.com. Con Ca' Fuster en la nevera, en casa o donde quieras, en 4 minutos y a comer.
Nais a Radio Gandía, Cadena Ser, vull donar-les gràcies. Un espai pensat per a donar-les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar-les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar-les gràcies. En Radio Gandia Cadena Ser. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar-les gràcies. Radio Gandia Cadena Ser.
El SEIC Alfons el Vell et convida a les Rutes Camarena. 27 de juny a les 9:30, la Cuta per Llocnou de Sant Jeroni. 11 de juliol a les 9:30, Sistema Hidràulic de l'Horta de la Safor. Inscripcions gratuïtes a comunicació@alfonselvell.com. Més informació a alfonselvell.com.
Cadena Ser, el poder de la conversación.
Ser Deportivos Mundial 2026 con Francisco José Delgado.
No soy mucho de presumir, pero hemos abierto en directo con Los Ángeles, con la última hora de la selección a las 6 de la mañana. Hemos seguido con el análisis de Álvaro Benito, uno de los mejores comentaristas que hay ahora mismo en el panorama del fútbol. Hemos hablado con el futbolista más importante español que ha estado jugando en Austria y con un jugador que con la roja ha marcado a Austria. Y ahora vamos de visita a las calles de España y de Austria a pulsar el ambiente, vuestro ambiente, el de la afición en la previa. En la Gran Vía de Madrid, con un calorazo del mil, a la caza del aficionado confiado, ¿no? José Antonio Duro, dale.
Y abiertamente contra el reloj, porque la que está cayendo en la Gran Vía es tremenda de calor. España-Austria, ¿qué? Con la camiseta de España.
Buah,
¡viva Luis de la Fuente!
No, bueno, sí.
¿Cómo que no?
Vamos a ganarle, 100%.
4-0. Muy confiado vas, porque seguramente dijiste lo mismo el día de Cabo Verde y aquí estamos.
Hicieron malos cambios.
¿Qué os gusta, qué os disgusta, qué os motiva?
Yo creo que puede dar mucho más de lo que está dando y de lo que ha hecho hasta el momento.
Vaya, crítico.
Sí.
Partido contra Austria, ¿veis posibilidades de liarla?
¿De que la cague España? Puede ser.
Yo veo 3-0 de España.
Ojo el crítico.
Yo soy optimista y creo que sí, que puede hacer algo más que lo que ha hecho anteriormente.
Vale, y ya la última, ¿vais a ver el partido y demás?
La verdad, yo todos estos partidos no me he perdido ninguno.
Estaré pendiente de Pedri.
Juegue quien juegue, con el Mundial siempre.
¿Y físicamente veis bien al equipo?
Yo lo veo bien, pero creo que le falta, pues a lo mejor, esa hambre, esas ganas de goles.
La que tiene Francia, por ejemplo.
Por ejemplo.
Muchas gracias, chicos. Bueno, pues en la Gran Vía, primeras opiniones, ya con las camisetas de la selección española. Va a coger mucha gente preparándose para el partido y queda un rato todavía, así que tiene pinta de que los bares en el centro de Madrid van a estar hasta arriba.
Nos falta hambre, dice algún seguidor en la Gran Vía. Si tenéis hambre y estáis en Viena, si nos escucháis desde allí, allí unos españoles tienen un restaurante que es un flipe, que se llama Lola, que está en la guía Michelin y que obviamente nos sirve de termómetro del ambiente. Álvaro Almenara es uno de los miembros del equipo del restaurante. Hola Álvaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿De qué trabajas tú allí, Álvaro?
Pues yo soy cocinero aquí.
Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo llevas con el proyecto allí en la cocina?
Pues la verdad que poco. Yo acabo de llegar a Viena hace apenas 3 meses, unos casi 4. Pero aquí mis jefes llevan aquí 13 años, dando el callo.
Bueno, tú llevas 4 meses, que son suficientes para decirnos cómo notas, cómo sientes a la gente allí con lo de hoy. ¿Qué dicen los comensales austríacos en estos días?
Pues mira, sobre todo se les ve, ellos ya han ganado su mundial prácticamente, con que haya, se hayan eliminado a Alemania antes que nosotros, les vale.
O sea, ellos tenían un mundial paralelo, ¿no?
Exactamente, para ellos era que se eliminara Alemania antes que Austria y con eso ya están contentos y ya lo, el partido contra España es como cuando en Copa del Rey al Palma de Río, que soy yo, le tocó el Betis, básicamente.
Vale, es muy buena metáfora y comparación. ¿Al restaurante van más austriacos, van más españoles? ¿Qué ambiente detectas allí?
Yo diría que van más austriacos que españoles, que al final el español que viene aquí de viaje no le ha dado tiempo a echar de menos la comida española, pero también vienen.
Vale, ¿y qué le gusta al austriaco que va al restaurante español a probar?
Las croquetas los matan, vamos.
Eso les priva, ¿no?
Uf, se vuelven locos.
Y hay, al margen de platos españoles, ¿hay platos austriacos? Es decir, si yo voy a Lola, ¿un schnitzel hay o no?
No, aquí nada más que gastronomía española, que de schnitzel ya hay mucho por todo Viena.
Y hoy, sabiendo que la gente que es de Austria en Viena va a un restaurante español, ¿hay ambiente futbolero en las mesas o no te ha dado tiempo a pulsar?
Es que todavía no hemos abierto.
Ah, o sea, que sois de noche.
Sí, abrimos ahora a partir de las 5:30, aquí las cenas es que son totalmente, un horario totalmente distinto al de España, y entonces ahora a las 5:30 hablamos y abrimos y empezamos a dar cena, pero vamos, la gente que te cruza, yo vengo con la camiseta de la selección española y aquí hay muy buen rollo con ese tema y tal.
¿Y en el restaurante se puede ver el fútbol o hay que ir a cenar y el fútbol se ve después o antes?
Pondremos una pantallita aquí para verlo.
Lo que pasa es que, claro, si marca España, a lo mejor si eso está lleno de austriaco, Álvaro, hay que cortarse.
Yo creo que se une a la celebración. Yo creo que no hace falta cortarse.
Tú eres futbolero, por lo que detecto, ¿no?
Yo sí.
Vale, pues ya que eres futbolero, eres cocinero en Viena, dame un resultado para cerrar.
Yo sueño con el 3-0. Yo tengo ganas de ver golear a España.
Yo también. Tengo ganas de ver golear a España y si es en Viena y con una buena comida española, estoy seguro de que me va a sentar mejor.
Además que aquí mejor que en ningún lado.
Eso seguro. Si voy a Viena, te juro que me paso. Álvaro, muchísimas gracias por estar con nosotros y suerte.
A ti, Paco. Muchas gracias.
Pues una buena sobremesa. Os va a llegar la programación de la SER para un partido grande, para nosotros en el Mundial. Desde las 7 hasta que se nos quiebre la voz, hacemos carrusel deportivo con Dani Garrido, Antonio Romero, Javier Herráez, Antón Meana, Santiago Valle, Kiko, Álvaro Alcorta, Bruno Alemán, Laura, Esco y el que pueda que empate, que diría Romero. Y ahí, en el medio de todo, está Iturralde. Good morning, Dallas. Ah, que está enganchando todavía. O sea, está a punto de decirle good morning a Iturralde. Cuando esté enganchado, me decís. Si yo entonces ya le saludo como se tiene que saludar a un árbitro que se despierta 7 horas por delante en Dallas para que nos cuente en 2 minutos las cosas de su diario. Que como enganche tarde, lo mismo el diario lo hago yo. También os digo, dentro del terreno arbitral, que el partido hoy lo pita un sueco. Lo pita Glenn Nyberg, que esperemos que esté bien en el Mundial. Que, por ejemplo, el árbitro de ayer en el Bélgica-Senegal se llevó algún palo por parte de Iturralde González. Pero bueno, el diario hoy, ¿qué? ¿Lo hago yo al final? No, ¿ya? Ya se va a conectar Iturralde González para... O no, o al final, pues mira, vamos a tener que decirles a los del diario que lo contamos en la siguiente edición de Ser Deportivos. Solo tiene un minuto para el diario. Iturralde, muy buenas.
Muy buenos días.
Pues good morning. ¿Qué? ¿Qué me cuentas hoy en un minutito? Morning.
Pues mira, pues hoy vamos a despedirnos de, por fin ya, de nuestro gran Íñigo Martínez, que se nos marcha. Y nada, pues un día entre feliz y triste.
Entre feliz y triste. ¿Cómo es entre feliz y triste?
Pues a ver, triste porque ahora nos deja más curro, porque cuando se marcha uno es triste porque nos deja más trabajo, y feliz porque quitamos una carga del grupo, tampoco nos vamos a engañar. Es decir, las cosas hay que decir como son.
Sí, sí.
Es muy majo, chaval, es buena persona, y nada, pues un poquitín... ahora hablando en serio, cuando vienes un grupo y estás unos cuantos días, pues si alguien se marcha antes, pues no sé,
te pesa.
Te crea un poco de decir, joder, es una pequeña pena, ¿no?
Sí, sí.
Ahora que no me oye,
te da un poco
de pena.
El palo solo cuando escucha, la zanahoria cuando no escucha.
Además es de los irreductibles, ¿eh? Íñigo Martínez, de los que ha bajado todos los días a desayunar.
Toma ya.
No como los jóvenes, no como Lamparero, este chico, este nuevo sí, técnico de sonido que tenemos.
Lo damos por perdido, sí, ya.
Lo damos por perdido. Escorial lo dimos por la primera semana, muy majo y tal, bajó y luego ya lo pidió por perdido. Pero bueno, yo creo que eso es lo que pasa en concentraciones largas, ¿no? Uh-huh. Que las primeras semanas tú coges una... Vamos todos a la una, vamos todos a comer juntos, vamos todos a desayunar juntos, vamos todos a... Todo hacemos juntos. Ya la segunda, tercera semana, ya cada uno... Ya va. Pues mira, ya hoy no voy a cenar. Mira, ya hoy no voy a comer.
Uh-huh. A su bolita.
Es la convivencia. ¿Vale? Y esto pasa en 40 días. O sea, tú fíjate si lo trasladas a la convivencia en pareja, a la convivencia en amistades, a convivencia de la vida real.
Nada, entonces, no lo traslades, que si no la liamos. Y en el diario hacemos un diario psicológico.
Y luego,